algunos de los senadores que estuvieron por allá, ahora sí que revisando y viendo, ahora sí que con sus propios ojitos, diré el clásico, lo que está pasando con esta construcción del Tren Maya y los permisos. Vaya cantidad de temas que traemos hoy en la agenda informativa.
Estás escuchando Así las Cosas.
A partir del diálogo y los acuerdos, ya se cuenta con el derecho de vía de los 1.554 kilómetros de los 7 tramos. Esto ha implicado la realización de 380 asambleas ejidales con la participación de casi 40.000 ejidatarios y se ha sostenido acuerdo con más de 2.700 propietarios individuales de predios. La gente apoya el tren y acepta participar dando el paso de vía.
Así las Cosas.
Bueno, es la voz de Javier May, el director de Fonatur, porque bueno, pues desde la conferencia de la mañana el presidente López Obrador han tratado como de explicar y justificar y decir que lo que se está haciendo en esta construcción del Tren Maya ya en la península de Yucatán está bien hecho, cuenta con los permisos, no se está afectando al medio ambiente, como pues lo han señalado ambientalistas, investigadores, académicos. Aquí en este programa hemos tenido uno tras otro de investigadores y de especialistas ambientalistas que nos han ido señalando ahora sí que con peras y manzanas las afectaciones que se están dando allá en la península de Yucatán. Y por eso decíamos, era la voz precisamente del director de Fonatur, pues hablando de esto, de lo que se tiene, la participación de ejidatarios, el acuerdo para que sí suceda esta construcción. La gente dice que apoya al tren, acepta participar dando el paso de vía. Pero bueno, retomamos comunicación con Carlos Carabaña, reportero de investigación. Carlos, porque pues contigo hemos hablado ya hace algunos días de los permisos de impacto, los estudios de impacto ambiental, ¿se cuenta con ellos o no? Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gabriela, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, Carlos, me da gusto saludarte. Pues un poco recordar lo que platicábamos contigo hace ya un par de semanas cuando nos hablabas de lo que tú habías investigado sobre los permisos y los estudios de impacto ambiental para el Tren Maya. Digamos, ¿qué es lo que habían investigado, Carlos, y en dónde estamos parados ahorita con esto que se ha dicho desde el gobierno federal?
Pues el propio gobierno federal reconoció anteayer, que en cuatro de los siete tramos no hay permisos. O sea, lo reconocieron ellos, literalmente, al decir que estaban realizándolos y que habían utilizado el decreto del acuerdo de noviembre presidencial para conseguir unos permisos provisionales. O sea, hay que entender que cómo funcionan los permisos ambientales, digamos, ¿no? En qué consisten las evaluaciones de impacto ambiental. Son estudios preventivos y tienen que ser previos al inicio de la obra. O sea, porque básicamente lo que hacen es analizan el futuro impacto que va a tener eso y proponen medidas de mitigación, que son previas y durante la construcción. Entonces, si tú realizas los estudios, si te dan la evaluación y te la prueban después de que hayas empezado las obras, es como un poquito empezar la casa por el tejado, básicamente.
Sí, claro.
O sea, nosotros hemos investigado bastante este tema y todo va que es que cumplir la legislación ambiental parece más bien una simulación que otro asunto. Porque, por ejemplo, en los tramos 1, 2 y 3 pidieron primero una exención de impacto ambiental para poder presentar los estudios más tarde y empezar las obras antes, argumentando que como ya había una vía ya en esa zona, en esos tres tramos, no hacían falta y solo hacía falta en determinadas zonas, lo cual es bastante cuestionable por los propios estudios que había encargado Fonatur a la empresa Mextipsa, que es una consultora de proyectos ferroviarios, que les dice que antes de empezar las obras tienen que tener los estudios. Ahí pues hacen esta trama, por así decirlo. Para el tramo 4 hacen algo muy similar. Dicen que básicamente como ya tenían unos estudios para la carretera, que estaba proyectada en ese trazo, no necesitaban los estudios de impacto ambiental. Igualmente presentan una mía posterior, que todavía no está aprobada, pero empiezan obras igual. En el tramo 5, 6 y 7 ya es muchísimo más complejo, porque en el 5 directamente empiezan obras, como se ha demostrado, sin tener nada. Y es que lo han dicho ellos, literalmente, lo dijeron el otro día. No estamos trabajando en ello, pero bueno, respetamos la legislación ambiental. Entonces es un poquito extraño, ¿no?
Sí, claro. Sí, sin por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos, es un poquito extraño. Es decir, al final lo que estamos viendo es que están acomodando las palabras para justificar lo que no sucedió, ¿no? Es decir, para justificar lo que no se hizo, sí. Y acomodar las palabras para decir, bueno, sí, pero hay un casi un preestudio, ¿no? O permisos temporales, o si nos fuimos sobre la vía, pero no nos fuimos sobre la vía. Hay mucha trampa incluso en las palabras, ¿no, Carlos?
Sí, o sea, se hacen trampas a sí mismos. O sea, porque ellos, o sea, es... Tú como autoridad, ¿no? Supone que tendrías que dar ejemplo, porque si no, ¿qué van a hacer el resto? O sea, y tú no puedes saltarte la ley a tu conveniencia cuando te interese, porque claro, además es que el ejemplo que sientas es como, bueno, si esta gente no lo cumple, ¿por qué lo voy a hacer yo, que soy un privado? Uh-huh. Al final.
Sí.
Y, sí, por ejemplo, o sea, volviendo al tema de las evaluaciones, por ejemplo, pongámonos el caso, ¿de acuerdo? O sea, normalmente una evaluación de impacto ambiental se presenta delante de la Semarnat. La Semarnat tiene como unos cuantos meses para evaluarla. Cuando son proyectos complicados, normalmente pide una prórroga. Y entonces, lo más normal es que apruebe los proyectos, pero con condiciones, ¿no? En plan de, tú has propuesto esto, pero yo te voy a proponer que hagas esto. O sea, que es como suele subir un poquito más, ¿no? Digamos, lo que ellos proponen. Entonces, en este caso, cuando le aprueben esto y les digan lo que tienen que hacer, pues va a haber un punto en el que no van a poder hacer nada, porque ya han hecho todo. O sea, ya han hecho toda la construcción, las medidas de mitigación, no pueden realizarlas.
Sí.
Una vez que se acaba. Pues
sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que, en fin, no deja de sorprendernos, Carlos, tal vez a estas alturas de la vida ya no tendría que sorprendernos, pero no deja de sorprendernos, porque bueno, lo que ustedes han documentado al final de cuentas, y aquí nos lo has dicho, es no existen. Incluso tú mismo nos señalabas la otra vez que conversábamos contigo, que incluso en un inicio, desde la propia Fonatur, desde la propia autoridad, pues se había alertado sobre los peligros de la construcción del Tren Maya por donde se quería construir. ¿Recuerdas? Y que luego pues esos documentos ya no estaban, ¿cierto?
Sí, eso fue... Eso en particular es sobre el tramo 7, digamos, que es uno de los que va a construir el ejército. Cuando presentaron el análisis costo-beneficio para pedir el dinero a Hacienda, Fonatur recibe una versión previa en la que hay una serie de páginas que dicen que el tramo 7 no hay que hacerlo ni de broma, porque básicamente dicen literalmente es demasiado... complicado desde un punto de vista social, medioambiental y constructivo. O sea, que recomiendan claramente no dar dinero y no hacer ese tramo. Y Fonatur lo que decide, antes de enviar el informe a Hacienda para pedir dinero, es eliminar esas páginas.
Pues sí, en fin, ahora sí que las cosas siguen, yo diría, las cosas siguen en términos de documentos y de lo que se tiene de estudios y demás, seguimos donde estábamos, pero por otro lado, se sigue construyendo, Carlos, esa es la verdad, se sigue construyendo y como tú dices, pues una vez construido, ¿qué? O sea, si llegase, imagínate además, si llegase de verdad el estudio de impacto ambiental, una vez construido, ¿qué? O sea, ¿qué sigue ahí? Usted disculpe, perdón, vamos a darle una sobadita a la selva que ya fue trastocada y ya fue destruida en una parte muy importante. Digo, es como el absurdo hecho realidad, Carlos.
Sí, es eso, es una simulación. O sea, es tratar estos documentos o estos estudios como si fueran un mero trámite burocrático. En lugar de, en plan de, da igual si lo consigo ahora o lo consigo dentro de un año. Porque no influye. En lugar de tratarlo como lo que son un instrumento que con sus carencias y sus dificultades permite mitigar, digamos, obras de infraestructura que pueden ser necesarias o no ser necesarias, eso ya es otro asunto. Pero haciendo este tipo de instrumentos permites, digamos, que los efectos puedan mitigarse o sean menores. O sea, digamos que a la hora de hacer una obra de infraestructura, que al final todo va a tener, o sea, cualquier obra tiene efectos sobre dónde se construye. Pero si tú pones las medidas que te dice la autoridad para mitigarlas, esos efectos son menores. Entonces, es parte de la idea de estos estudios. Y tratarlos como un mero trámite burocrático es una simulación.
Sí. Pues sí, tal cual. Es una simulación y eso es lo que ha estado sucediendo. Es una simulación y una simulación avalada, por supuesto, desde Palacio Nacional. Carlos, nuevamente, gracias por estos minutos y, por supuesto, por seguir tu trabajo. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, Gabriela, hasta luego, un abrazo.
Gracias, Carlos Carabaña, reportero de investigación. Y bueno, pues ahí están todos los documentos. Carlos los ha sacado, los estudios que no se hicieron, los estudios de impacto ambiental que no se hicieron. Y ahí están todo, O sea, y otra vez es decir, ¿qué es? Pues es una simulación. Es una simulación desde Palacio Nacional decir que sí se tienen los estudios, pues no. Que se tienen estudios preliminares. Pues bueno, a ver, ¿qué significa estudios preliminares? Como dice ahorita Carlos, es como usted va a construir su casa, bueno, pues la va a construir, ¿qué? Empezando por el techo, a ver si en algún momento dado va a poner los cimientos. La verdad es que eso es lo que está sucediendo otra vez e insistimos con el tema del Tren Maya. Aquí hemos estado hablando, reitero, con muchísimos académicos, investigadores y demás, muchos de los cuales dicen, no nos oponemos al Tren Maya, a lo que nos oponemos es a que se esté construyendo como se está construyendo. A que no se tengan estos permisos, a que no se esté, digamos, como evaluando si es lo mejor que se tiene que hacer y a que desde Palacio Nacional, insistimos, se esté avalando esta simulación. En fin, vamos a ver si en unos minutos podemos platicar también con el senador Emilio Álvarez y Casa. Estuvieron por allá precisamente en estos tramos del Tren Maya, que han sido los tramos, digamos, como más criticados y sobre todo más cuestionados. Por dónde se está construyendo, cómo se está construyendo y sobre todo qué se está afectando. Veíamos también algunas transmisiones a través de las redes sociales del propio senador Emilio Álvarez y Casa y pues parte de lo que transmitieron y lo que dijeron ahí en este tramo 5, se metieron a las cavernas en donde se está haciendo el tramo 5, parte de lo que dijo el senador Emilio Álvarez y Casa es esto, vamos a escucharlo.
Esto es una raíz, estos son raíces de los árboles que buscan agua. Todos los árboles que estaban arriba, que fueron devastados. Esto es el sistema de raíces. Miren, esto está abajo del trazo del tren. Y así como está, hay cueva tras cueva tras cueva. Acá todavía pueden ver una cavidad todavía más profunda.
Pues parte de ello, aquí hemos hablado con Teresa de Miguel, por ejemplo, ¿no? Reportera del periódico El País, que nos dice, pues ella estuvo allá abajo, incluso estuvo ahí con los buzos. Hemos platicado con buzos, con ambientalistas, con gente que está ahí, ¿no? En esta zona. Y bueno, pues lo que nos dice Carlos Carabañas es, no existen estos estudios de impacto ambiental y lo que se está haciendo, pues es una simulación. En fin, así las cosas. Nos vamos a ir con Ivette Parga para que sepan parte de lo que tenemos que saber esta mañanita y después regresamos con Charlie de la Mora, que nos ponga algo de música